Hechos de Plata, conversaciones sobre la cuestión territorial mapuche, entre otras de las personas que van a participar, el lonco de la comunidad Pillán Maguisa de Chubut, además de otras personas, Elena Massi, ella es italiana, es artista visual, tras formarse en la Universidad de Siena y en la IUAV de Venecia, estudió en el Royal Institute of Art de Estocolmo. Bueno, por lo menos ellos dos están aquí en el piso para charlar. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias por la invitación, Fabián.
Bien, dice ella que habla más o menos castellano,
como
no
yo,
importa.
Como yo también, más o menos. No pasa nada.
Elena, quédate tranquila.
Viste a un buen lugar.
Quédate tranquila, Elena. Y estamos con el longo de la comunidad, longo de la comunidad Pillán Maguisa. Luisa, Mauro Millán, bienvenido, muchísimas gracias, Mauro, por
Muchas
estar aquí.
Gracias. Bueno, Mari, así saludamos en el Mapudungún y muy alegre, feliz de estar acá.
Bueno, gracias por llegarse a esta Córdoba calurosa.
Sí, está haciendo, calurosa,
está
sí,
haciendo claro. Muchísimo calor. A Mauro lo hemos entrevistado en muchísimas oportunidades, telefónicamente, por supuesto. En esta oportunidad es un placer poder conocerte, Mauro. Así que bueno, gracias y bueno, bienvenido.
Es recíproco.
Bueno, Derechos de Plata, ¿de qué se trata este conversatorio, este encuentro? ¿Me pueden contar un poquito?
Sí, es un proyecto que nació, digamos, realmente en 2019, gracias a una beca del Ministerio de Cultura italiano, y hoy estamos acá al Museo de Antropología porque estamos invitados por el Instituto Italiano de Cultura. Entonces es un proyecto largo que yo empecé a investigar hace más de 10 años cuando fui a Patagonia la primera vez.
Ahí está.
Y que me puse en contacto los activistas de Treviso porque me interesaba la cuestión sobre la tierra entre Benetton y los mapuches. Y
claro,
así conocí a Mauro y a varias comunidades y decidí de pensar un proyecto entre arte y activismo para volver y realizar algo juntos que va a hablar de cómo cambia la cuestión sobre la tierra en los últimos, digamos, 20 años, desde cuando hay compañías extranjeras.
Qué interesante que haya jóvenes con esas sensibilidades del arte visual como para poder retratar lo que está sucediendo en el último rinconcito del planeta, porque uno con nuestro chauvinismo también nos creemos que somos la Argentina, pero para el resto del mundo, viste, Mauro, somos el último rinconcito del planeta, del globo. ¿Y qué actualidad tiene lo de Benetton, que tiene casi 1 millón de hectáreas en la República Argentina? Lo linkeamos directamente con lo que está pasando en la antigüedad con el magnate Joel Lewis también.
Exactamente.
Me parece que tiene una prevalencia tremenda, una actualidad tremenda cobra. ¿Qué información tienen ustedes acerca de Benetton, por ejemplo?
Sí, lo que pasa en Italia es que nadie habla de la cuestión.
Nadie sabe nada.
Es por eso decidí también de hacer este proyecto. Y la otra cosa que me interesaba como artista visual es que Benetton utiliza el sponsor United Colors of
Tal
Benetton,
cual.
¿No? Y utiliza muchísimo la comunicación visual, si pensamos a los años 90, uh-huh, donde todo estaba basado sobre campañas de publicidad.
De diversidad,
de fuerza, de pensar de manera de izquierda, de estar todos juntos contra la religión, el Papa y todo eso. Y ahora lo que hace es que también en Italia, como acá, es involucrado en cuestiones de ser propietario no solamente de tierra, pero no de otras cosas, de autopistas, y es muy como involucrado en la cuestión.
Tuve la oportunidad en el momento de mayor disputa de entrevistar al matrimonio, ¿no? que estaba a punto de ser desalojado por el reclamo que había iniciado Benetton, María Rosa Nahualquir. Ellos incluso fueron hasta ella y su esposo fueron hasta el Papa, ¿no? A reclamar. Ahí estuvo interviniendo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ¿no?
Sí, enfrente a la política italiana también, y Mauro estaba presente.
Sí, yo fui con... Yo estuve con cara a cara con Luciano Benetton.
Claro.
Discutiendo.
Ajá. ¿Querés contarnos un poquito?
Sí, fue un episodio que ocurrió ya hace varios años.
Sí, hace bastante.
En principio viajamos con la premisa de denunciarlo.
Claro.
Pero bueno, se dio esta acción de Pérez Esquivel buscando un camino de diálogo con estos empresarios. Y finalmente, yo sabía claramente que no era el mejor, no era un terreno muy fértil, uh-huh. Pero accedimos, ¿no? Dándole prioridad a la posibilidad de discutir. Y estuvo el síndico de Roma. Les voy a contar quiénes estuvo. Él, en esta época era Tacchetti, que es el... ¿cómo se dice? Se me fue el...
Cónsul.
Sí,
embajador.
Embajador. Mm. Estaba, bueno, Luciano Benetton, trajeron inclusive algún escritor medio progre, Gianni Minà, me acuerdo.
Ah, Gianni Minà, el escritor, sí.
Pero del lado de Benetton, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no te
porque es una historia que yo tengo que contar algún día.
Gianni Minà ha venido aquí a Córdoba hace como 20 años. Bueno, tiene un libro memorable, ¿no? Sobre Fidel Castro.
Bueno, publicada Latinoamérica, que era una publicación de toda la voz progresista de América
Exactamente.
Latina. Estamos hablando ya hace algunos años atrás, ¿no?
Sí.
Bueno, finalmente yo propuse que la única manera de destrabar este conflicto y buscar un camino de diálogo era que Benetton, el grupo Benetton, restituyera ese cuadro denominado Santa Rosa. Uh-huh. ¿Qué me dijeron? Ah, pero restituir es devolver algo que no era nuestro. De eso estamos hablando, le dije. Bueno, la cuestión es que duró muy poco la discusión porque evidentemente no se iba a llegar a algún entendimiento. Nos levantamos y nos fuimos. Eso fue todo lo que sucedió. Algunas que otras palabras.
Claro, pero el matrimonio quedó ahí, ¿verdad?
No. Yo, de hecho, el viaje todo lo organicé junto con compañeras y compañeros de Ya Basta, de otras organizaciones.
Sí.
Salimos a denunciarlo a toda Italia. Viajamos del norte al sur con Rosa y Atilio. Cuando volvíamos en el avión, yo les dije, ellos creían realmente que a través del diálogo se iba a poder conseguir algo. Uh-huh. Y yo dije, conseguimos algo que me parece mucho más importante, que fue la alianza de muchas organizaciones o unas cuantas organizaciones sociales de Italia, que para mí ya eso era un triunfo.
Claro.
¿No? Y cuando volvíamos, le dije, vamos a volver al territorio. Y me acuerdo que Rosa me dice, ¿los tres? Y sí, los tres vamos a volver. Y volvimos. Al año, retornamos al territorio. Uh-huh. Y ellos están, hasta el día de hoy, están en el territorio.
Están resistiendo.
Es más que resistiendo, sí, están viviendo. Están llevando adelante una vida en paz, con sus siembras.
¿Te acordás cuántas hectáreas eran?
Eran alrededor de 400 y algo hectáreas, uh-huh. comparado con... Era una franjita, es muy simbólico.
Claro. Porque pero es uno que siempre quieren todo.
Sí, es como que vas por la 40, por la ruta 40, y de un lado ves eso, es el imperio, es el control permanente de policía, gendarmería, y cámaras, en el medio de la nada hay cámaras, ¿no? Que custodian la propiedad de Benetton. Uh-huh. Y del otro lado tenés esto, ¿no? La conclusión de una historia de esperanza, de anhelos... Uh-huh. Y están ahí. Eso, cada vez que paso por ahí, de alguna manera me hace feliz, por más que a veces vengo con historias que son muy tristes de contar.
Claro. Bueno, contanos un poquito acerca de tu territorio y de tu comunidad, Mauro, que me imagino que se va a ver reflejado también hoy en la charla en el Museo de Antropología a las 18.
Sí, está ese rechafe. Rechafe es el concepto en Mapudungún para referirse al platero, ¿sí? Que a veces el lonco más político lo descuida ese rechafe. Y que ese es mi lado de platero, que lo hago hace más de 3 décadas casi.
Sí, hemos hablado vos de eso, de tu profesión, sí. De tu oficio también de platero.
Y que a veces queda muy descuidado por ese lonco político, ¿no? Que acompaña procesos. Y... Pero bueno, la idea que me propuso Elena en este caso, también alentó a ese lonco platero de materializar a través de la platería. Uh-huh. Un relato no solo de resistencia, también de esperanza, también de historia, de ese uh-huh. mundo que bueno, que anhelamos, que anhelará, yo creo que la gran mayoría, que es vivir en paz.
Que es otra forma de contarlo
y
también.
Otra forma, claro. Uh-huh. Para mí fue un desafío y fue una oportunidad también para materializar algo que es colectivo. Yo siempre digo esto, no hay un Miguel Ángel. En el arte mapuche, porque no hay alguien que se pueda apropiar intelectualmente de algo, de un aspecto del arte. Claro. Claro. Es colectivo, es maravilloso, uh-huh. porque es un, por ejemplo, una pieza, un chapelacucha, para quien quiera ir hoy, para ver esas piezas, es la contribución de mucha gente que materializaron una pieza, ¿no? Entonces, es un arte que es Por eso es colectivo.
Claro. Sí, sí, una acumulación
es
también,
una acumulación,
¿no? Y yo me acuerdo cuando te entrevisté, una de las tantas entrevistas, en una particular que hablamos acerca de tu oficio y de tu arte, de la presencia mapuche, por esto de esta chicana constante de que los mapuches no son argentinos, esa ridiculez, ¿no?, que se quiere instalar ese relato, como si las fronteras se dispusieron de otra manera cuando se creó el Estado Nacional Argentino, y es otra la forma en que estaban antes. Por eso nuestra Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en nuestro país, que habla acerca de eso. Y vos me decías, pero ¿cómo no vamos a estar aquí si hay piezas de miles de años encontradas, ¿no? Esas piezas de orfebrería mapuche.
Lo que pasa es que si tendríamos que discutirla desde ahí, o sea, tenemos miles de argumentos, pero siempre está bueno discutir desde la posibilidad de que la sociedad tenga la capacidad para discernir, porque eso es lo que estoy viendo yo. O sea, la gente, todo el mundo habla de la gente, todo el mundo se adjudica a esa, que la gente. En realidad lo que veo es que necesitamos, tanto mapuches como no mapuches, de plantarnos y demandar de que la historia sea relatada de acuerdo ¿no? a la realidad que vivieron nuestros antepasados. Y cuando digo vivieron nuestros antepasados, no solo me refiero al pueblo mapuche, en general, ¿no? Y tener la posibilidad de que las futuras generaciones sepan cuál es el relato. Ese relato inaudible, porque nosotros tenemos un relato de lo que significa o lo que significó esa parte del territorio, porque a mí me lo contó mi abuela. Mi abuela vivió los ecos de la conquista del desierto. Porque cuando hablamos de la invasión, muchos dicen hace 500 años atrás, ya está. No fue hace 500 años atrás, fue acá a la vuelta de la esquina. Entonces, digo, es un relato que es necesario. Es necesario porque cuando hablan de el falso dilema de la soberanía, por ejemplo, ahora esto que está pasando. Sí. Pero nosotros estamos cansados de denunciarlo, cansados de denunciar políticos como la propia gobernadora de Río Negro, que sale a apelar un fallo de la justicia que le ordena a un magnate inglés, ¿no? Que tiene
no se puede creer.
Lago, territorio en fronteras, y ellas salen a apelar ese fallo. Entonces después hacen toda esta parodia de la falsa discusión de la propiedad privada, de la soberanía, y los mapuches, que somos quienes interpelamos toda esta realidad, terminamos judicializados, perseguidos, estigmatizados, ¿no?
Sí, es muy paradójico y muy brutal, ¿no? El querer explicarlo también y ponerlo en palabras, eso, ¿no? De que ustedes, a la justicia, el Estado Nacional los hace sentir extranjeros en su propia tierra y mientras tanto se los recibe con las manos abiertas y hay todo un dispositivo judicial a favor justamente de estas personas, de estos capitalistas que vienen a invadir. Y en zona de frontera, porque también nuestra Constitución habla que no puede estar ocupado en zona de frontera por extranjeros, y sin embargo se les otorgó tierra a Joel Lewis y a tantos otros en zona de frontera, con todo lo que conlleva, la peligrosidad que lleva eso.
Están,
¿no?,
controlando las nacientes de los ríos, o sea, están controlando recursos que son absolutamente estratégicos, no para el futuro solo de los mapuches, para todos.
Claro.
Ahora que estamos en pleno mundial, ¿sabía la gente que hay cataríes en plena Patagonia, controlando la naciente del río Chubut, de varios ríos que desembocan en lo que hoy es la actual provincia de Río Negro, provincia de Chubut? Están los cataríes en ese lugar. Y quienes heroicamente denuncian eso y que tienen situaciones de persecución judicial, somos los mapuches.
¿Cómo denominas a eso? ¿Racismo?
Yo lo que creo es que lamentablemente hay un proceso de entrega de territorio. ¿Sí? Hace muy poco estuvo un avión de Emiratos Árabes militar en Bariloche y pasó totalmente desapercibido, llevando equipamiento. Denunciamos, por ahí algún diario publicó algo muy efímero, de que traía equipo de satélites, algo así, muy una cosa, un relato muy...
Pan dulce para Navidad.
Sí,
traigo.
Faltó que dijese eso y... Y la verdad es que nosotros no es que estamos confabulando o creando una teoría conspirativa. Lo estamos viviendo en carne propia.
Sí.
Cuando denunciamos los cataríes, porque los cataríes son quienes perjudican la vida en paz de mucha gente mapuche que vive en esa zona. Cuando hablamos de Benetton, de Lewis, así podríamos hacer un listado de gente que se ha ido quedando con territorio, ¿sí?, sistemáticamente, y controlando recursos que van a ser vitales.
¿Cómo se traduce todo eso en la vida cotidiana? La violencia que ustedes querés contarnos que reciben a diario por todo este tipo de situaciones.
Bueno, lamentablemente se traduce en persecución judicial, ¿no? Habemos muchos que estamos judicializados por justamente esto que estamos hablando, ¿no? Por demandar primero la aplicación de derechos. En el año 94 pensamos que cuando se reformó la Constitución se lo hacía también con la intención de equiparar esos derechos de minorías que estaban muy por debajo de cierta élite de perpetuos privilegios que han tenido. Lamentablemente, del 94 hasta el día de hoy, jamás se materializó, ¿no? Entrega de tierras aptas y suficientes. Bueno, no estoy hablando de algo que alucino, estoy hablando de la Constitución de este país, de normativas que existen. Pero ni siquiera estamos demandando la creación de otras. Estamos diciendo, se tiene que aplicar esto, pero es muy difícil encontrar un juez que no sea supremacista, racista, claro. Un juez que no esté amparado por por grupos empresariales. Claro. O sea, la justicia hoy está tomando decisiones claramente políticas sobre lo que nos pasa como pueblo y la demanda de derechos que hacemos como pueblo.
El laufer también afecta a todos.
Lamentablemente vemos cómo languidece una democracia que está cada vez más raquítica y está destinada a morir de inanición. Pero ¿quiénes son los que dejaron de dar alimento a esta democracia? ¿No? ¿Quiénes fueron los responsables? Desde el poder político, desde el aparato judicial. Vemos que eso está pasando y realmente está quedando un sector de élite, está cada vez más poderoso en términos de decidir quién vive, como dice esa, ¿no? Y quién muere.
¿Y cómo cambian la historia? Digo, tienen la palabra, los medios, el poder, hasta tienen la capacidad de contar otra historia. Esto de que los mapuches son indios que vinieron de Chile a conquistarnos. Sí.
Que mataron a los tehuelches.
¿Sabés que en Chile dicen que los mapuches se originaron en las pampas argentinas?
Claro.
¿Podés creer?
Y son los mismos que escriben allá y los que escriben acá y te cuentan la misma.
Que los invadieron a ellos.
Dice, de las pampas argentinas vienen los mapuches.
Pero aparte en el discurso tan supuestamente nacionalista, omiten que Lewis es inglés y que las Malvinas están tomadas por ingleses.
Ahí decimos los gauchos de Pogliano, que es un intendente de una localidad muy conocida, muy pintoresca, que es Bolsón. Se hizo famoso ese gauchaje truchos, decimos, porque cuando asesinan a Elías Garay hubo una gran movilización y ellos a caballos salieron estos matones a perseguir gente, familias, a golpear. Bueno, y decimos, ¿por qué no tiene?
Como un Ku Klux Klan.
Algo así, ¿ya? Que sabemos que son pagos.
¿No? ¡Qué horror, por
Porque
favor!
Porque a ellos nos moviliza el dinero y el aparataje de estos partidos políticos de derecha. Entonces decimos, ellos frente a Lewis no tienen la misma el mismo patriotismo, claramente. Entonces es queda en evidencia la parodia que hacen, vuelvo, insisto con esto, porque creo que es lo que se está discutiendo, el falso dilema de la soberanía.
Bien. Elena, contanos un poquito, ¿qué va a pasar esta tarde? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo van a charlar con el resto de tus compatriotas? Porque son italianos resto, ¿verdad?
Sí, pero no, solo uno. Ajá. Hay Emanuele Guidi, que es el director de Arge Kunst, la institución que nos ayudó a ganar esta beca, y Eduardo Molinari, que es un artista argentino de Buenos Aires que tiene, digamos, una mirada histórica sobre la creación de la nación muy crítica e interesante en mi sentido. Entonces yo pensé de invitar ellos también para tener informaciones más, porque el punto de partida fue no solamente la comunidad mapuche, pero también el museo que hizo Benetton en su, parte principal acerca del Maitén. Hizo este museo que habla y dice, un museo como, digamos, antropológico, que dice que los mapuches vienen de Chile. Entonces, también las compañías extranjeras siguen este discurso, ¿no? Es increíble. Entonces, pensé como artista de hacer una sorta de contramuseo. En la instalación que vamos a mirar y lo que vamos a charlar sobre eso es cómo poder hablar de todo eso a partir de la institución, pero decolonizando y deconstruyendo la institución misma, ¿no? Entonces es una instalación que es independiente desde todos los muros, las joyas son bien, son hechas y desde Mauro claramente, juntos, digamos, dibujamos juntos alguna parte, si Mauro la hizo, y lo que hicimos es de intentar de exhibir todas esas cosas que pasan, se habla también del lago escondido, de una forma que no es la solita forma museal. Uh-huh. Y vamos a hablar de eso también.
Perfecto. Mm. Bueno, millones de gracias por estar aquí.
Bueno, yo te agradezco y para finalizar, dos palabras.
Claro.
Tenemos cuatro hermanas mapuches con 10 niños y niñas todavía detenidas.
Bien. Por recordarlo.
Yo de acá me voy a retirar, me voy para Buenos Aires, estoy esperando la llegada de Loncos y Pillancuse, del pueblo mapuche, de Neuquén, Río Negro y Chubut, y estamos pidiendo que el presidente nos reciba el día 12. Uh-huh. Estamos a la espera de esa respuesta. Es una situación que necesariamente requiere que ambas partes saquemos a relucir algo que es vital para la existencia del humano, uh-huh, que es la diplomacia. Uh-huh. Así que estamos esperando una respuesta y bueno, ojalá nuestras hermanas sean liberadas, ojalá ese rehue que está custodiado, es como una tragedia, le ordenan a Parques el resguardo del rehue, un rehue mapuche, resguardarlo de los mapuches. O sea, es como, yo podría buscar equivalencias, ¿no?
Sí, sí, es un sitio sagrado, le vamos a contar a la audiencia, ¿no?
Exactamente.
Es como un decir, sitio sagrado, un ceremonial, un, uh-huh, lugar de sanación.
Podríamos buscar equivalencia, pero bueno, no viene
a... Que es ahí donde las allanaron a las mujeres violentamente y las llevaron y las detuvieron, que las llevaron a Ezeiza, ¿no? A la cárcel de Ezeiza. Después las volvieron a trasladar para allá, para Bariloche, pero fue, bueno, una situación... Y
ojalá que se revierta esta decisión, decisiones que a veces requieren que nos sentemos a discutir, ¿no? Que se pueda cambiar esta idea de unificar, porque ese comando unificado que se creó desde Nación con Provincia tiene un sentido político impactante en nuestra vida, ¿no? Que se revierta eso.
Totalmente. Fue una sobreactuación política también a raíz del estado en la que nos encontramos a ver quién es más de derecha, ¿no?
Claro.
Que fue cuando sucedió todo eso. Y me parece que son esas reacciones espasmódicas que tiene el gobierno que no debería sumarse, ¿no? No debería engancharse en esa propuesta de la oposición de jugar a ver quién es más de derecha, quién es más salvajemente de derecha, punitivista, etcétera, un montón de cosas.
Se violan muchos derechos.
Se violan derechos.
Lo peor de todo es que sufre mucho la gente.
Uh-huh, uh-huh. Pero aparte atentamos contra nosotros mismos.
Que claro.
¿Qué te parece? Porque parece esas películas yanqui, viste, del oeste, que los indios eran los malos.
Sí.
Y ellos estaban avanzando sobre el territorio de los indios. En este caso, la historia quiere, como la cuentan ellos, con su pluma de oro, uh-huh, quieren hacer de nuevo, uh-huh, eso, que los mapuches son los malos.
Somos justamente ese enemigo interno que necesitaban. Pero
exacto,
bueno,
pasan un chivo expiatorio.
Pasan estas, uh-huh, cosas, ¿no? Que las cosas se saben, ¿no? Lo que pasó en el lago escondido. Ojalá se profundice también en ese aspecto de investigar qué están pergeneando, no solo para el destino del mundo mapuche, sino de toda la sociedad,
claro,
estos grupos, ¿no?
Eso es. Mauro, muchísimas
Muchas
gracias.
Muchas gracias y un honor estar aquí.
Bueno, Mauro Millán es lonco de la comunidad Pillán Maguisa de Chubut. Elena Masi, es Elena, dije bien,
sí,
¿no?
Elena.
Bien, Elena. Es artista visual que están, bueno, participando. Esta tarde invitamos, por supuesto, a toda la audiencia en el Museo de Antropología que está aquí en Hipólito Yrigoyen. Van a participar de otras personas también a las 18. El título de la conferencia de esta conversación, Derechos de Plata.
Porque otro mundo es posible. Otra comunicación es necesaria. Bajo el mismo sol. Por Radio Nacional Córdoba.
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde.
Se aplaude, sí.
Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, dicen quizás, quizás, quizás. Eso es, venga. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás.